5 minutos y a esta hora le damos nuevamente la bienvenida a Ana María Vega. Anita, ¿cómo vamos?
Muy bien, aquí estamos y ahora con una nota en vivo en relación a un caso que nos enteramos que realmente es bastante fuerte por la vivencia que tuvo quien es nuestra protagonista. Estoy hablando de Yasmín Dafinis. Ella es ciudadana haitiana. Vino a Mendoza para vivir y trabajar, pero durante bastante tiempo sufrió tormentos muy importantes que hoy, más fortalecida, está dispuesta a denunciar. De hecho, ya lo hizo. Hay una situación judicial en el medio, pero las injusticias siguen. Tiene que ver un poco con lo que hablábamos más temprano, ¿no? Uh-huh. Una justicia patriarcal, machista, racista. En este caso le vamos a agregar que no se hace cargo de la defensa de los derechos de las personas que no tienen poder, ¿no? De las personas comunes. Vamos a charlar entonces con Yasmín. ¿Cómo estás, Yasmín? Buen día. Gracias por darnos esta entrevista.
Buen día. Estoy bien. ¿Vos?
Muy bien. Muy bien aquí. Contenta de tenerte y fundamentalmente con la intención de que puedas comentar a nuestras y nuestros oyentes cuál es la realidad que has atravesado en este tiempo donde, si no me equivoco y quisiera que vos nos des más detalles, estuviste viviendo, trabajando en la casa de un ex juez mendocino. Contanos qué ocurrió y bueno, en la medida de lo que puedas resumir todo este tiempo, ¿cuál es la situación actual?
Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Para aclarar, yo no estuve trabajando con él, lo que sí, él viajó a mi país, nos conocimos por redes, viajó a mi país, y un tiempo después, de alguna manera, me convenció venir acá a pasear, y ya desde el primer día ya me violó y me quedé embarazada. Y bueno, después de eso ha sido todo un tema, debido a que él retuvo mis documentos, yo no hablaba el idioma y no conocía a nadie, y la verdad fue muy difícil hasta que me pudieron rescatar. En este momento, cuando me encontraron, yo estaba con desnutrición, yo ya tenía a mi hija pequeña, sin documentos, sin nada, pero bueno, pensando que ese infierno iba a terminar ahí, pero después, lo que pasó después con toda la victimización, el hecho de no creerme, de no poder entenderme, ha sido una de las cosas más difíciles que he vivido en mi vida.
Vos llegaste aquí en 2015, tenías 26 años y no solo vos fuiste víctima de la violencia de este varón, sino que además él ha violado distintas leyes argentinas que están vinculadas con otros abusos.
Sí, por supuesto. En este momento lo que estábamos denunciando era solamente violencia de género hacia mí y trata, que no se ha podido comprobar, por supuesto, debido a que este personaje tiene mucha influencia y tiene mucha experiencia, y sí ha sido funcionario y más. Y hasta ahora le siguen diciendo doctor, a pesar de tener mucha causa por abuso sexual, privación ilegítima de libertad. Lo han detenido por tenencia de pornografía infantil, le han dado prisión preventiva en 2020 debido a que habían encontrado 90% de contenido de registro fotográfico con material de abuso sexual contra niñas, niños, adolescentes, con materiales explícitos de muchas cosas, que fue horrible, capturas de pantalla, muchos materiales, cuando yo venía denunciando hace ya varios tiempos, y en realidad, en vez de creerme, se ponía en juicio todo lo que yo decía, y hasta ese momento.
Yasmín, ¿cuánto tiempo usted ha tenido que que sufrir estos abusos?
Mire, el primer día que llegué en Argentina, si saquen la cuenta, yo tengo mi hija que va a cumplir 7 años en julio, y yo voy a cumplir 7 años o 8 años acá. Entonces, si saquen la cuenta, van a ver, desde el primer día he sido víctima de abuso sexual. Bueno, fue horrible, pero bueno, lo que quiero decir es que este caso no es un simple caso de violencia de género o una persona que tiene pornografía infantil o nada por el estilo. Esa causa ha tenido mucha violencia simbólica, institucional, abandono por parte del Estado, porque yo no soy de acá. Y también las resoluciones, la mayoría de los casos se ha basado en prejuicios, están prohibiendo salir del país, la persona en cuestión sigue teniendo foto mía en sus redes, que he denunciado muchas veces, no lo ha sacado y nadie está haciendo nada. Dijeron que sigue usando internet porque necesita eso para su tornillera electrónica, que me parece una barbaridad. Hay muchos acosos en redes, hay una revictimización permanente de procesos, pericias, suspensión de audiencias que me imposibilita seguir, digamos, con mi vida y seguir haciéndome cargo de mi hija, que se supone que el Estado tendría que acompañar en eso, pero a su vez no solo que no se está acompañando, sino que se está vulnerando mis derechos como persona, como humana, como mujer, como extranjera, como madre, y en nombre de una de es horrible todo eso, es horrible.
Sí, Yasmín, nosotros estamos pudiendo decir tu nombre, pero también debemos poder decir el nombre de él porque ha sido ya juzgado, ¿no?
No, todavía desde el 2020 está con prisión preventiva, todavía no se está haciendo el juicio, se está demorando porque hay una demora, digamos, intencional de los procesos con todo lo que tiene que ver con él. Se van demorando las cosas, se lo van alargando y por supuesto se van alargando mi sufrimiento. Hay una parte muy perversa en todo eso, muy pero muy perversa, y nada, no o sea, solo está con prisión domiciliaria, solo eso es lo único que sé, y de vez en cuando por supuesto sale en la calle a tomarse un tecito con los amigos y todos los demás. Es un nivel de impunidad que es tremendo. Y bueno, que nadie se está haciendo cargo porque nadie se quiere meter, porque se supone que es una persona pesada, que un tipo que conoce los procesos, que es un pez gordo, como se está diciendo.
Prisión preventiva, Yasmín, pero no por la causa suya, sino por lo que le encontraron.
Claro, es una acumulación de causas. Yo lo que he conseguido en todo ese tiempo, gracias a mis abogados que por fin me pudieron ayudar, después de haber pasado por varios abogados que por supuesto seguían trabajando por él, esos abogados que me están ayudando, y bueno, nada, se ha podido conseguir una prohibición de acercamiento hacia mí y hacia mi hija, pero fíjense que bueno, que venía yo denunciando hace rato y no me dieron bola hasta que descubrieron que tenía esos materiales horripilantes y que lo estaba traficando, y bueno, y hasta ahí lo pudieron detener. Pero si fuese solamente por una chica haitiana negra denunciando violencia y trata, no se podría hacer, no iban a hacer nada. Claro. No iban a hacer nada porque soy como nula, no cuento para el Estado, no tengo ninguna importancia para el Estado, y se lo ha demostrado en todos los procesos judiciales.
Yasmín, ¿no tuviste contacto con organizaciones de trata que luchan contra la trata en nuestro país, incluso a nivel del Estado Nacional? del Comité de Lucha contra la Trata?
Sí, a principio sí. Lo que se dijo en este momento es que para comprobar la trata habría que comprobar también que él me había buscado, como yo había llegado yo sola, a pesar de que él me ha convencido, no se ha podido comprobar la captación, por eso lo habían imputado por sometimiento a la servidumbre, ya que él me tenía encerrada, limpiando su casa, atendiendo a sus amigos, con un grito, negra de mierda, negra de esto, imbécil, o pegar cosas, o golpear la pared, o gritarme, a pesar de haber estado en esos tiempos embarazada, con mucha violencia. Lo que es lo único que por lo único que lo han digamos imputado.
Bien, yo realmente desde una perspectiva feminista creo que no se puede solamente abrir el espacio para que vos, Yasmín, des tu testimonio y que yo estoy diciendo tu nombre, sino que también hay que decir quién es el imputado, porque en realidad hay una causa y ha salido por varios medios. Así que estamos hablando del ex juez de paz de Santa Rosa, Hugo Torino, ¿sí? Y es quien, como decimos, se le encontraron registros fotográficos con el 90% de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, y quien está acusado también, a pesar de que, como dice Yasmín, recién se empezó a hablar, a tener en cuenta todo lo que ella denunciaba cuando se encontró este material, todas estas situaciones de violencia que ella está denunciando. Vos por tus redes sociales precisamente has dicho esto, ¿no? Que él sale de su casa, que está pudiendo tener acceso a internet y de esa manera está pudiendo seguir prácticamente
haciendo
lo suyo y sumar esta situación de acoso hacia tu persona.
No, y sumar víctimas, quién sabe.
Exactamente. Entonces, pensando en la actualidad, Yasmín, ¿cuál es tu realidad concreta hoy? ¿Cómo estás después de ese tormento que estuviste pasando? Y, bueno, ¿cuáles son tus expectativas de vida personal, pero también en relación a lo que tiene que hacer la justicia con Torino?
Yo estoy pidiendo, o sea, yo, todo lo que él me ha hecho, no creo que nada pudiera borrar o compensar todo lo que me ha hecho, pero no quisiera que mi hija, yo tengo una hija fruto de este abuso, no quisiera que mi hija creciera en una sociedad donde pareciera ser normal y hacer todas estas atrocidades y salir impune. No solamente eso, sino que también las cosas no terminen ahí, porque a mí ahora me están prohibiendo salir del país, que no es la primera vez que se ha hecho, porque una vez él no, o sea, yo estaba acá sola sin nada, ahora estoy bien, estoy trabajando, tengo mi emprendimiento, pero hubo un tiempo que yo estaba estudiando sin nada y fui a su casa para pedirle para pañal. Lo que hizo el tipo fue grabarme con mi hija en brazo, entonces me enojé mucho y le dije un par de cosas. ¿Qué cosas que uno dice cuando está desesperada? Que te voy a matar, que no sos esto, que sos el otro, que sé yo, le tiré una piedrita. Entonces están tomando eso como excusa, como si yo fuera una delincuente y me están prohibiendo salir del país. Les cuento que después de todo eso no he podido volver a Haití a ver a mi mamá. Se han fallecido mis tíos, mi abuela, mis amigos, se han casado mis hermanas, y he estado pidiendo un permiso para simplemente dejar el país con mi hija para que pueda conocer a mi familia, pero tampoco eso me lo están permitiendo porque este personaje está poniendo traba o una tras otra, que muchas veces la gente me ve, me dice, pero qué fuerte que estás, cómo has podido salir de eso, cómo has podido hacer tu vida. O sea, no es que yo sea fuerte, es que me obligaron a ser fuerte porque en todo eso me dejaron una cría a cargo yo sola, sin ningún apoyo, sin nada y lejos de mi familia. Entonces lo que estoy pidiendo es que se pueda cesar todo ese acoso por parte de él. Si el Estado no lo puede controlar, que hagan lo que quieran, pero que a mí me dejan tranquila, que yo pueda recuperar mi libertad de poder irme a mi país cuando yo quiera y volver cuando yo quiera, ir a donde yo quiera, porque no estoy acá porque yo quise estar acá, estoy acá justamente por esta situación y me parece injusto. Y me parece que también como persona tengo derecho a ser una persona libre, a pesar de todo lo que él me ha hecho y a pesar de todo lo que me sigue haciendo.
Bien, Yasmín. Bueno, te agradecemos muchísimo por este contacto, por haberte abierto también con nosotras y nosotros aquí en LB8 Nacional Libertador. Y el caso este que vos estás planteando de lo que vos has vivido es algo más por lo que permanentemente estamos reclamando una justicia con perspectiva de género. Acá también tenemos que hablar de una perspectiva antirracial, ¿no? Porque realmente hay muchísimo de esto en el haber escondido, el no haber prestado atención a tus denuncias y en el hecho de que hoy vos estás siendo perseguida y estás siendo acosada por él sin que la justicia te esté protegiendo.
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Este caso, siempre yo lo digo, tiene un tinte xenofóbica, un tinte racista, está lleno de prejuicios y todo eso. Es como hablar cuando hablamos, no sé, de las víctimas con un contexto de un contexto muy vulnerable, como no existe la víctima perfecta, no entro yo tampoco en el estereotipo de víctima, ¿se entiende? Sí. O sea, lo que hace el caso es que el hecho de que yo sea una mujer negra, pobre, extranjera, hace que también tampoco se le da tanta importancia de lo que se debe, porque en el fondo lo que se está interpretando es que merezco pasar por eso, merezco vivir eso, y yo creo en el fondo de mí misma que yo no merezco pasar por eso. Nadie merece pasar por eso, nadie.
No, ni vos, y las leyes dicen que no debe ser así, pero hay que hacerlas cumplir. Muy amable, Yasmín, muchas gracias.
No, gracias a ustedes, muchísimas gracias por el espacio.
Estuvimos conversando con Yasmín Dafinis. Ella está viviendo en nuestra provincia, como decíamos, atravesó situaciones muy graves de violencia, de abuso, y sigue siendo acosada por quien fue su abusador, quien está siendo juzgado no solo por esta situación, sino por pedofilia, ni más ni menos. El problema es que hace 2 años que está con prisión preventiva y, bueno, la justicia tiene sus tiempos, pero nos preguntamos si aquí en realidad no hay intervención para protegerlo.
Aparte es ilógico, volvemos a lo que mencionábamos, Ana, está con acceso a internet, o sea que si él ha estado haciendo pedofilia y además maltrato o haciendo de las suyas a través de las redes sociales, lo puede seguir haciendo.
Nadie está controlando eso, como tampoco que pueda salir de su casa a pasear, por ejemplo, por aquí por la peatonal, por donde se lo ha visto, ¿no? Tomando cafecito, tranquilo, como si nada. Muchas gracias.
Gracias, Dani. Gracias.
Hasta luego.
10:25 minutos.